Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuadra milésima, septuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola amigos caninos. Cállese, Paco, cállese.
Señoras y señores, seguimos con animales en esta semana. Ua. Animal.
Semana animal.
Con un perro famosísimo. Qué chido. Sí, pero previo a eso vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo Conferir Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Un verdadero perfecto. Perro. Sí. ¿Qué onda, perro?
Perro del mal.
No, un perro del mal. No, sí, un perro por la fidelidad, Sí, no tiene muchas cosas muy positivas los perros. De hecho, el perro que tenemos de protagonista hoy no es por su fidelidad, no es por su belleza, no es porque haya sido galardonado por el mejor perro sino por lo que hizo. Sí, porque los perros también hacen. Sí, capitán. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita.
Muda, mudita. Claro, sí, otras cosas pasan en el mundo. Noticias, claro, novedades. Sí. Hoy, por ejemplo, 17 de octubre, en la Argentina, es el día de la lealtad peronista. Sí, que es un ser imaginario igual. Es un peronista leal. Claro,
leal. Sí.
Es todo un pedo, pero bueno, tiene que ver con la historia argentina.
Creo que es sencillo no ser leal al peronismo, porque el peronismo
va mutando. Y eso es como un priista, como el día de la lealtad priista o el día de la lealtad de... Sí, señoras y señores, pero leales los perros. Leales los perros. Esos son leales. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Nico.
Véngale, mi corete. ¿Cómo está, mi colacio?
Mi colacio, escúcheme, mi colacio. No se queje, no empiece con la queja. Claro que hablamos la semana de los animales y por ahora dos perros.
Dos perros.
La perra Laika, el perro, sí, pero bueno, y es porque se destacan. Ajá. Sí, sí, bueno, señoras y señores.
Planeta,
así que no chingue, Nico. Con ustedes, damas y caballeros, el famoso perro Picles. El perro Picles, decíamos que se hizo famoso por lo que hizo, más que por lo que fue, y es el perro que encontró lo que todo Inglaterra buscó.
No mames, güey.
Mundial de fútbol de 1966.
Ajá.
Estamos en Gran Bretaña.
Sí que sí.
Llevan la copa Jules Rimet, que entre otras vicisitudes había logrado escapar, por ejemplo, de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, escondida en una caja de zapatos debajo de la cama del entonces vicepresidente de la FIFA y presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Imagínese, poca cosa. Llega la copa a Londres en el año 66 y se la roban del salón de exhibiciones de Westminster.
No mames,
donde había una muestra de un chingo de cosas carísimas, unos sellos, coronas, demás.
¿Se roban nomás la copa?
Nada más la copa se roban.
Wey.
Faltaban 4 meses para empezar el mundial. Vio que al inglés no le gusta hacer osos.
No, claro,
le habían
no.
robado la copa en sus narices, no ni más ni menos de Westminster. Scotland Yard, la policía ahí, Scotland Yard, recibió un pedido de rescate por la copa.
Ajá.
Pero cuando se dio con el supuesto secuestrador de la copa, este resultó ser un farsante total, que aprovechó los titulares de los periódicos The Sun y demás en la época para hacer dinero fácil. La cuestión es que 7 días después la copa apareció. La había encontrado un perro haciendo un pozo en un parque del sur de Londres mientras su dueño lo paseaba.
Qué
mira el pichicho, que Rufus, ¿qué estás haciendo ahí? La copa del mundo, lo que buscaba todo Inglaterra. Imaginen la fama de ese perro.
No mames, güey.
Durante aquel 1966, Inglaterra salió campeón luego de esa copa. Claro. Y bueno, y Pickles fue invitado al banquete de celebración.
Totalmente.
Se le premió con poder lamer los platos de los comensales. A su dueño le dieron un premio en dinero. Y Pickles protagonizó luego una película, chafienta, pero que venía para la época. Era el personaje más popular de Inglaterra, junto con la reina, la selección inglesa campeona, y los Beatles, que en el 66 estaban a pleno. La fama, el dinero, la locura total. Y un año más tarde, Pickles moría estúpidamente.
Con drogas. No, mujerzuelas.
Hubiera sido un buen final de historia. Moría estúpidamente ahorcado con su propia correa tratando de perseguir a un gato.
No manches,
su dueño lo enterró en el jardín de su casa. Sí. Y así es el fin de esta historia de Pickles, que tuvo sus 15 minutos de fama.
Un poco más.
En aquella Londres, en aquella Inglaterra del año 66. Más no la Copa Jules Rimet, que en 1970, o sea, al Mundial siguiente, 4 años
venía
más tarde,
mal,
viajó a Brasil, donde se la robaron y no apareció
nunca más.
Se dice que la fundieron y es el diseño de la Copa Mundial de Fútbol que tenemos en la actualidad.
Ajá.
Damas y caballeros, así pasaba Pickles en esta semana de animalitos. Vamos así, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México,
¿cómo está, Jafo?
Quiero pedir ayuda.
Aquí estamos,
necesito ayuda. Aquí le podríamos enviar a Pickles, pero lamentablemente no. Pero no, necesita un perro. ¿Qué necesita?
Ajá.
Un guarura. ¿Qué necesita? Tengo un compañero en la chamba que es un puerco y un pendejo.
Ay, qué asco.
Es una combinación puerco-pendejo tremendo. Pero bueno, pero se siente la gran cosa.
Ajá.
Se siente hecho a mano, se siente un sofisticado, se siente un... Sí. El güey estudió en una escuela muy fresa. Así, Pipiris. Nice, bien, pero bueno, y piensa que es de lo mejor. Pero la verdad es que no lo es. Por ejemplo, el otro día le pregunto: ¿tendrás por casualidad una cuchara desechable? Y el güey me contesta: sí tengo. Abre su cajón y me alcanza una cuchara de plástico bastante desgastada. O sea, ¿cuándo hay un momento en que la gente no entiende que lo descartable es descartable?
Totalmente.
Veo que dicen: sí le doy una lavadita, sí le doy, bueno, pero está muy usada. Yo me quedé como en shock y todavía me dice: y cuando la termines de usar, por favor, me la regreses para lavarla y guardarla de nuevo. Este pinche citripio mal hecho no entiende el concepto de las cucharas desechables.
Totalmente.
Es verdad. Ajá. Estamos al límite. No puede ser. Lo desechable es desechable.
Bueno,
están tan chafas que seguro tiene un Made in China tatuado en el culo. ¿Pueden mandarle una mentada de madre al citripio por culero y por puerco? No, hay que reeducarlo. Hay cosas inexplicables como la actitud de este Citripio. Le enviamos un abrazo a Yafid, Jafid.
Y unas cucharas.
Sí, en parte tiene la culpa también.
Sí.
Porque no hay que ir de godín.
No, claro.
Desprovisto de todo
Totalmente.
Tipo. Porque uno se
tiene que llevar todas sus...
Se arriesga todas esas cosas.
Claro.
Un abrazo grande para Yafid, Jafid. Jafid. Damas y caballeros, llega el Gama de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Gama?
Todo se remonta hace unos 28 años.
Achale.
Yo tenía unos 6 años y mis padres ya tenían problemas. Pero bueno, en ese entonces recuerdo que los días de paseo ya estaban divididos. Mi hermana mayor se iba con mamá.
Ajá.
Y yo, arrancaba con papá.
Ajá.
Y cada quien en su rollo, con un hijo cada quien.
Póngale.
Es lo bueno de tener una familia tipo.
Ajá, claro.
Porque en caso de divorcio,
niña,
el niño con el padre y la niña con con la madre. Ajá. Bueno, un domingo en particular recuerdo que ya íbamos para la casa de mi papá y yo, después de andar de paseo unas cuadras antes, vimos un camión de bomberos pasando frente a la casa junto con patrullas, ajá, y vecinos afuera de sus hogares. Mi papá me cargó y corrió hacia lo que en aquel entonces era nuestra casa. ¡Y no mames, güey!
¡No manches!
La casa totalmente incendiada.
¡No mames!
Los bomberos estaban haciendo sus últimas maniobras ya para retirarse.
¡Puta madre!
Como vio, recogiendo las mangueras diciendo, sí, no, pues ya va a llover. Hicimos lo que pudimos. Sí, fue un gran golpe a pesar de mi corta edad, ya que fue la última casa con mis padres juntos.
Totalmente.
O sea, vio cuando...
¡Qué metáfora, ¿no?
¡Qué metáfora!
Se quemó todo.
Ardió la familia. Sí, totalmente. Una metáfora fantástica.
Terrible.
Divorcio, sí, y se quema la casa donde crecimos y donde esa pareja había... Bueno, la cuestión es que fue a partir de ahí que se divorciaron, para no hacer tan largo el relato. Ya saben lo que pasa con los pleitos de adultos y dónde quedan de pronto los hijos instalados. Yo quería vivir con mi padre. Y claro, mi madre solo me dejaba unos días a la semana estar con él. Así transcurrió el tiempo, hasta que llegué a la secundaria. En aquel entonces ya por fin mi madre me dejó irme con mi papá de forma definitiva y y la visitaba yo a ella o quedaba en ella, ajá, en ocasiones. Así pasé mi primer año de secundaria viviendo la vida chido y toda.
Claro,
sí, yo estaba feliz, estaba contento y feliz. Pero esta historia continuará.
Una historia tan grande que nunca ha sido contada completamente. Hasta ahora. Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas, viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones, construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios, somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Infiernillo llega la Patiño del Mal.
¿Cómo está, Patiño?
¿Qué onda, morritos? ¿Cómo les va? Me da mucha risa cuando ponen ese audio de necesito más loción y quiero los medicamentos ahora. Bueno, pues me recuerda una ocasión en que mi cista enfermó, mi hermana, ¿no? Ajá. Y bueno, no recuerdo de qué se enfermó, pero el caso es que estaba casi convulsionando por la fiebre. Y mi mamá la metió a bañar, ¿vio? Para bajarle la temperatura.
Sí,
y pues ya estaba grande. Y mi mamá sola ya no podía. Entonces la estábamos ayudando, mi carnalita y yo. Se estaba bañando y empezó a decir, vio, en su afiebrado viaje: mira, mamá, mis granos. Mira cómo caen mis granos. Son muchos granos los que caen. Se creía una mazorca, vio. Estaba así como enmaizada.
Pobrecilla.
Sí, estaba así como delirando. Ay, mira, la morra estaba alucinando. Lo que caía eran las burbujas de champú y del jabón. Sí, y ella las quería recoger. Yo, para sacarla, mi mamá le dijo que cerrara la llave de agua y dijo que no podía porque sus manitos eran muy pequeñas. Decía, no puedo, mis manitas.
No manches, qué mal viaje.
Qué mal viaje, qué momento terrible es porque,
pobrecilla,
bueno, uno está angustiado porque la fiebre es cabrona, ¿no?
Sí que sí.
Llega un punto, nosotros lo hemos percibido aquí en la nave María Tijuana, el que se afiebra y cuando se afiebra cañón, es el lagarto.
Eso es nuevo.
Sí, eso es, ¿cómo es nuevo?
Sí, porque
¿nuevo
antes
de cuándo?
No me pasaba, ¿no?
Bueno,
no, antes no me pasaba. No,
no,
no
y
me
ahora
subía tanto
hace tiempo que afortunadamente tampoco. Esperemos que siga así, pero llega un punto donde cruzo una línea, que es, vio, me siento medio la verga.
Póngale.
No, estoy así con la fiebre, no sé, póngale unos 38, 39.
Ajá.
Uno supera esa línea, lo cual es peligrosísimo,
¿no?
Digo,
pues claro,
por salud es peligrosísimo, y ya valió verga.
Sí, güey.
Uno entra en un estado de vale verga la vida, y empieza a alucinar, y prácticamente que ya ni se siente mal a esa altura.
No, claro.
Bueno, y ahí estaba la chava, y decía, los granos, mis granos, bueno, cierra el grifo. Mis manitas, las veía chiquititas.
Sí.
No puedo con mis manitas. Mientras se observaba las manos, la neta, nosotras bien sacados de onda. Total, ya la secamos y le dice a mi carnalita, ponme crema. Y ella bien linda agarra y le embarra de crema. Y ya terminando le dice, más crema. Y mi carnalita la volteó, la vuelve a untar. Terminó y le dice, más, échame más. Y le, bueno, la carnalita me voltea a ver y yo así de, pues échale más.
O sea que sí, totalmente.
como diciendo, pinche contradecir. Sí, sí. Ya está, bueno. Y bueno, total, que la cista terminó blanca de crema, totalmente embadurnada.
Sí.
Sí, y pues necesitaba más loción y que le den sus medicamentos ahora.
Totalmente.
Por eso cada vez que escucho eso en caso, recuerdo aquella escena. Y sí, mi hermana no quedó igual desde entonces, créanme. Se les quiere morritos, dotación vitalicia de crema para todos en la nave, dice la Patiño del Mal.
Un beso.
De Infiernillo. Damas y caballeros, no nos vamos del norte, señor, porque nos vamos para Saltillo, Coahuila, donde quedó el Gama.
Sí,
se le había incendiado la casa de la infancia. Ya estaba viviendo
ya con
su padre y corría el año de 1997.
Ajá.
Yo ya cursaba el segundo año de secundaria. Cuando salía de la escuela, tomaba el camión y me iba para mi casa. Ahí, bueno, esperaba a mi papá a que llegara y entre los dos cocinábamos o él llegaba con la comida lista. Un día en particular yo llegué a mi casa con un amigo que vivía a dos cuadras de ahí. Como se me olvidaron las llaves, le dije a ese güey que me esperara, que me brincaría para abrir.
Ajá.
Así que me subí a la azotea, brinqué al patio, al abrir la puerta, no mames, güey, un madrazo de humo salió de la casa, bien cabrón.
No manches, güey.
¿Qué pedo?
Sí que sí.
Bueno, así que cerré nuevamente la puerta y pensé en mi perro que estaba ahí dentro. Y bueno, la cuestión es que así que abrí de nuevo la puerta y comencé a gritarle para ver si salía. Y nada, nunca salió.
Chale.
Cerré nuevamente la puerta y me subí para saltar hacia la parte de enfrente. Le dije a mi amigo, ayúdame, la casa se incendia.
Pero
burning down the house.
Sí,
bueno, pero dos cabrones de 13 años en una casa en llamas, pocos podían hacer.
No.
Bueno, en ese entonces pasó un vecino y le dije que llamara a los bomberos, que se quemaba mi casa.
Chale.
Este vecino corrió a su casa a hacer la llamada y regresó con un hacha. No mames, un hacha. El cabrón quería tumbar la puerta.
Chale.
Y después, ¿con qué íbamos a apagar el fuego, hombre? Bueno, solo nos quedaba esperar. El tiempo pasaba y ya más desesperado comencé a forzar una ventana para entrar y rescatar a mi perro. Así que al abrirla, como lo ves en televisión, mojé mi sudadera para ponerla en mi boca y en mi nariz, y entre la oscuridad, que era perturbadora por ser una casa pequeña, salí del cuarto, grité y ya estaba en la sala. Abrí la puerta de la entrada y todo el humo comenzó a salir.
Y
nuevamente,
sí,
arriesgando la vida por el perro.
Sí,
bueno, nuevamente comencé a gritarle a mi perro y nada, ahí fue donde me percaté que era de la cocina de donde ardían las llamas y parte de la sala. Los bomberos llegaron y en una rápida maniobra, sofocaron las llamas.
Ah, qué chido,
en ese
wey.
Entonces llegó mi papá y muy asustado preguntó, se me queman todas las cosas, ¿qué pinche pasa
¿Qué
con
pasa,
mi vida?
Wey.
Estoy salado, voy a hacerme una limpia, hijo, ahora vengo.
No,
y la cuestión es que al ver que estaba bien, le dijimos a los bomberos que solo nuestro perro permanecía en la casa.
Ajá.
Bueno, estos lo buscaron y lo encontraron en la regadera asfixiado. ¡Qué pinche suerte! Dos casas quemadas por lo mismo. Pensé que iba a terminar mejor la historia.
Sí, güey. ¡Qué mal pedo!
Y es como estás esperando, ¿no?
Sí, ahí
y
está el perrito.
Y el perrito apareció por el horizonte.
Valió.
Chingada madre, esto es la vida real.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí,
se
güey.
Puede vio,
no,
modificar
pues, claro.
el desenlace. Bueno, la cuestión es que pinche suerte. Dos casas quemadas por lo mismo. Malas instalaciones eléctricas.
Boy.
Eso fue el peritaje en ambos casos. Bueno, como ven, nave, ya pasó el tiempo de eso y estamos bien recuperados. Mi padre con su propia casa, sin instalación eléctrica.
Totalmente.
Directamente utilizamos velas y.
Sí.
Y un servidor también con su casa, que es de ustedes. Espero no me haya extendido tanto, pero créanme que fui lo más económico y audaz posible porque me queman las casas, cabrón.
Sí que sí.
Pero ahora ya no. Un abrazo, dice el Gama de Saltillo, Coahuila. Damas y caballeros, llega el Batata Loco desde la jungla de asfalto azteca.
¿Cómo está, Batata?
En mi adolescencia.
¿Sí?
Porque aunque ustedes no lo crean, el Batata Loco también fue adolescente.
Ajá,
su espíritu adolescente permanece intacto. Y dice, en mi adolescencia estaba jugando fútbol. Acababa de salir de trabajar y tenía el uniforme y los zapatos puestos. Hizo la gran nariz de Dallas, Texas, ¿vio?
Sí, güey.
Ir a jugar al fucho con los mocasines. Bueno, el piso de cemento, los jugadores mojados por la lluvia, o sea, nada ayudaba
a
un buen espectáculo deportivo.
Sí,
fue precavido y hasta, bueno, me dijeron, gol gana, O sea, llegas un poco tarde, pero gol gana, está lloviendo, está todo de la verga. Bueno, me perfilé al arco, tomé impulso y caí estrepitosamente. Un minuto minutos. Vio, no tenía los botines adecuados.
Ah, chale.
Seguí de largo.
No,
todo mal. Un minuto después pude levantarme para ver cómo festejaba el equipo contrario de contragolpe el gol de la victoria.
Qué mal pedo.
Sí, realmente. Bueno, fueron mis pasos por las cascaritas deportivas de Ciudad de México. Y cuando digo jungla de asfalto azteca, entiendan que era un.
Totalmente.
Sí, de puro pavimento. Damas y caballeros, así las cosas. Un abrazo para todos y las glorias deportivas de ayer, de hoy y de siempre. El Batata Loco de Ciudad de México. Que el niño elefante con su tropa nos guíe y sus orejas nos proteja. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Cojudo?
En el colegio existen materias básicas.
Ajá.
Y tal. Pero existen materias extracurriculares muy importantes, como la materia extra de los putazos. Me refiero a las sacadas de mierda, puñetazos y patadas, ¿no? Bueno, un día, por los pasillos de la escuela, empezó a correr la noticia. ¡Una pelea! Y así va, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, una pelea entre los chicos más capos para pelear del colegio. Ajá. Nada más y nada menos que el Echazu. Y el aún más impresionante, el Goku. Imaginen que en la secundaria, o en la primaria, no sé cuándo le ocurrió esto al Cojudo, para que alguien le pongan de sobrenombre el Goku.
No mames, güey.
Le aplicaba un jamejameja y yo estaría todo cagado. Yo ni me peleo. Y el Echazu. Bueno, ya no conocía a ninguno de los dos. Contaban los rumores que el Echazu no era muy hábil, pero era un tipo que se quedó de año en año por entender que era más grande del básico.
Claro, tenía como 40
años. Sí, las leyendas decían que era como un señor de unos 40 años, bien fornido.
Ajá.
Por su lado, el Goku se había ganado ese nombre en base a varias victorias.
Claro,
y al principio le decían, nah, ¿qué te vamos a decir así? No, te vamos a llamar así, así. Y se lo fue ganando a pulso con varios jamejameja. Y ya estaba Super Saiyajin fase 9. Decían que era muy bueno con las patadas voladoras.
Ay, no manches.
Y se comentaba que sus puños eran tan veloces en la panza del oponente que si uno no llegaba a ver el impacto y se desmoronaba el oponente. Sí, la pelea era un secreto a voces. Los profesores no se enteraban de nada.
Ajá.
Los directivos, o sea, el personal jerárquico no sabía, pero
sí,
el pueblo,
exacto,
el alumnado estaba bien informado. ¡Hay una pelea!
¡Hay una pelea!
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso@canaltrans.com.
En caso@canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
En aquella primaria boliviana, tarijeña para ser más específico, se respiraba en el ambiente la pelea. Y el Cojudo llega con más detalles. Llegó la hora de la pelea entre Goku y el Echazu. A la salida debía ser. Bueno, promedio, unos niños entre 6, 10 años, 11, 12 a lo sumo el más grande. El lugar pactado, la canchita del barrio.
Ah, mire.
Sí, un grupo de chicos fuimos a ver lo que para nosotros era la pelea del siglo. En la esquina que da contra las chibolas el Goku. En la esquina que da contra el río Echazu. El Echazu se veía imponente, con cara de pocos amigos, mientras que la decepción se hacía carne cuando veías al Goku.
Ah,
valía verga.
Puta,
no dabas dos pesos por el pinche
pobre
Goku.
Güey.
Un chiqui que lo único de Goku que tenía era un ridículo peinado. Rápido se lanzaron las mochilas a los lados del círculo formado alrededor y empezaron los putazos. El Echazu llevaba ventaja sobre Goku, que en su primer intento de patada voladora fue sujetado por los pies y cayó al piso estrepitosamente. Uy. Cuando al reaccionar levantarse para usar sus famosos puños en la panza de Echazu, simplemente no pudo. La adrenalina, los saltos, los gritos de pequeños primates se hacían escuchar en la canchita, hasta que de repente todos empezaron a correr en estampida y a escapar, mas yo no sabía el porqué. Giré la cabeza de derecha a izquierda, entonces las vi. dos señoras, una de Oriente y la otra del Poniente, se acercaban al centro de la canchita blandiendo la primera un cinturón y la segunda una jarra con agua. Ambas amenazaban con dar cinturonazo y mojarnos las mochilas gritando: ¡vayan a sus casas, yokayas, peleadores, mal entretenidos! ¡Vayan a estudiar, flojos ociosos! Toda una escena, chiquis de entre 6 a 10 años siendo correteados por dos señoras martosas con sus batones y sus elementos. Varios llegamos a nuestras casas con cinturonazos en los pies y con los cuadernos mojados. Por alguna razón, ese fue un gran día para ser niño en un país tercermundista, hijo de un pueblo subdesarrollado.
Sé que sí, güey.
Qué historias, ¿no? Ah, sí, a huevo. Bueno, eso fue todo, amigos espaciales. Chao, dice el cojudo.
No que, sabemos quién ganó.
Ganaron las viejas. Y ganaron las viejas, sí, ¿no? Ahí sí, el, sí, sí. En esa época todavía el orden.
De hecho, dice que se quedaron peleando entre ellas.
Sí, sí, luego. ¿Para qué le tienen el cinturón a ese hijo? Y la chingada. Pero ya no hubo testigos ahí.
No.
La cuestión es que Goku y Echazu duró menos de un round. Ajá, en realidad, la pelea fue breve. Gracias a estas señoras que intervinieron en este avatar. Un abrazo grande para el cojudo de Tarija, Bolivia. Damas y caballeros, llega Spolity de Ciudad de México.
¿Cómo está, hermosa Spolity?
Nave, vengo a contarles una historia muy triste. Sí, miren mi carita. Triste. ¿Sabes? Bueno, fue un lunes como cualquier otro. Espectro pasó por mi casa y quisimos aprovechar el buen clima, así que nos fuimos en bicicleta de paseo. Bueno, ahí íbamos los dos pedaleando en el carril de bicis, cuando a lo lejos y para variar había un auto bloqueado el carril de bicicletas porque estaba por entrar a un garage. ¿Cómo me emputan esas cosas?
Sí, sí.
Porque si está el carril de bicicletas, se respeta el carril de bicicletas. Y el garage y su puta madre, yo estoy en bicicleta. Bueno, fue cuando lo vimos. Ajá. Vimos un gatito caer de la llanta.
¿Cómo?
Sí, yo sé que suena muy extraño. Sí, traten de ubicarse. El carro estaba ahí y el gatito cae de la llanta. Bueno, Spectro y yo frenamos. Él advirtió al conductor que se le había caído un gatito de la llanta.
Sé que sí. Estás perdiendo los gatitos.
Güey, se te cayó un gatito de la llanta. Y lo miraba como diciendo: ah, pinche pendejo, que me vienes a hacer la de pedo. ¿Seguro?
¿Quieres ver al gatito?
No, qué gatito, me estás chamaqueando porque seguro que estoy obstruyendo y tu pinche bicicleta. Póngale. Y la chingada. Bueno, sí, la cuestión es que el conductor se bajó igualmente. Ajá. Y pateó la llanta gritando: ¡fuera, gato! ¡Vete, gato! ¡Vete, el gato! Spectro se palmeó la frente ante tal estupidez y siendo mi macho alfa, lomo plateado, pecho peludo, barba de leñador, sobaco de sácate, brazo de albañil, voz de trueno, huevos de titanio, pito de acero, ¿qué es? Se metió bajo el carro y dijo: ah, deja, y rescató al gatito.
Ah, qué bello.
Un rayo de luz de peño pegó sobre su... sobre Espectro, que salía victorioso con un gatito en la mano. Era un cachorrito de ojos azules, blanco, con rayitas café y de colita negra, y era tan bonito, todo peludo. Sí, lo envolví en mi suéter, lo metí a la mochila y seguimos andando al camino. Historia súper feliz, ¿no?
Sí, güey.
Y lo tenemos ahí en la canastita. Sí. Y vamos por toda Ciudad de México. Ajá. Pasamos por el Ángel de la Independencia. Y vamos por Oriente. Y vamos por
esto
Poniente.
Es amor puro.
Sí, desde que metí a ese gato en mi mochila, supe dos cosas.
Sí.
Que no podríamos conservarlo.
No, claro.
Lo cual ya me tenía preocupada previa. Sí. Y que estaba completamente enamorada.
Totalmente.
Sí, sí. Spectro vive con dos roomies. Una no tiene pedos de tener gato, pero la otra se opuso culeramente a tener todo tipo de mascotas. Vio esas viejas que soy alérgica. Totalmente. Al gato sucio, trae una riata, esto es horrible. Y bueno, y como ustedes saben, soy ceñito de apartamento y la domadora de bestias me mandaría bien a la verga directo con todo y gato. Dejamos el gatito en el depa de Espectro y fuimos a comprarle lo indispensable: comida, arenero, ropita, un sonajero, algo de juguetes, pala para la caca, arena, todo lo que necesita un gatito para vivir. Bueno, lo cuidamos mientras encontrábamos quien pudiera darle hogar. Esa misma noche encontramos a alguien que podía quedárselo y prometió pasar al siguiente día. Lo bañamos, lo acicalamos, le hicimos la toca, le pusimos un dal y lo peinamos con tupé. Pero bueno, para que estuviera guapo para su nuevo dueño.
Pues
como
claro,
tenía los ojitos llenos de lagaña, de pus, de moco, de asquerosidades, bueno, esas moronitas amarillas que le salen del rabillo del ojo a los animales, le puse de sobrenombre Lagañas. Spectro le puso mil sobrenombres más. Que Pancho, que Navidad, que Burrito, que Amigo, que Pancho Gato, que Pulga. Al día siguiente
siguiente lo llevamos al veterinario porque notamos que cojeaba de una de sus patitas. Ah, tenía mira. Demasiada lagaña y parecía que orinaba con sangre. Ah, el gato estaba... pasó de estar gatito precioso hecho mierda. Estaba a punto de dar los últimos hurras. Bueno, madre. El veterinario nos dijo que cojeaba porque una cruza de siamés. Es decir, tiene falta de calcio ya desde el vamos. Ah, chale. Y bueno, y que con una buena alimentación iba a mejorar mucho. Ah. Que aquí tenían unos productos que salían mil millones de pesos mexicanos que lo pondrían al gato en forma y parecía un tigre. Las lagañas eran de una infección común de los gatos callejeros y no estaba orinando sangre. Tenía una herida en el prepucio. Ah. Por lo tanto, lo enchuló y dejó al gato como pa' las pistas. Y aquí es donde se da otra bisagra, donde ajá. parece que la historia termina bien.
Sí, güey.
Un beso para Spolity de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el Mostrenco de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Carnales,
¿qué dice, güey?
¿Qué pasó con el pinche gato?
¿Qué pasó con el
pinche gatito? ¿Qué pasó con el pinche gatito? Bueno, carnales voladores, saludos y parabéns para todos. Ua. Mi compañera de vida ajá. es un animal político, ya que estamos hablando de animales. Es un animal político, cargada al lado feminista a gogó más que a la literatura. Y bueno, yo veo cómo está, tomo mi pipa, fumo, totalmente. La observo desenvolverse en la vida. El otro día agarró del librero ese gran relato sobre la soledad y la existencia llamado Frankenstein. Ajá. Me dice con gesto de vergüenza, tapándose discretamente la boca, oye, no sabía que Frankenstein lo había escrito una mujer tan joven. Bueno, en realidad ni siquiera sabía que lo había escrito una mujer. En ese momento, bueno, me crecí como quien domina el tema y dije, sí, sí, por su pollo, querida. La joven Gilly o María Conchita. ¿Quién me dice? Dice, bueno, y en ese momento se manifestó una epifanía. Ajá. Claro, Mary Shelley. Nunca me había dado cuenta de que Mary Shelley, en realidad, en una traducción muy mostrenqueril,
sí que sí.
es María Conchita. Me caí de risa. Claro, de Jill. No, sí. Jill Gilly. Me caí de la risa y tuvimos una noche de copas con Frankie y sí Mary de puta madre. Ah. Ella nunca llegó a comprender por qué María Conchita, pero cuando yo río, generalmente, literariamente sería como un punto y aparte mi risa. Sí. De Mostrenco, totalmente, ¿no? Y bueno, pasamos a otro tema. Un abrazo para todos, dice el Mostrenco
abrazo,
de Ciudad de México. Regresamos al gato de Spolity.
Sí,
bueno, cuando estaba examinando el gatito, él sufría mucho, le dolía. Y a la patita, al veterinario, ajá. ¿no?
Al veterinario sí, sufría.
Me duele esta pata porque hoy estuve con mis sobrinos ahí agachado y el ciático y la chingada. Y yo le decía, bueno, doctor, por favor, revise al gato que me quiero ir, claro. Y bueno, al gato le pusieron unas inyecciones que lo hicieron llorar. Y a mí se me partía el corazón. Yo estaba mordiéndome el cachete para no llorar también porque en cualquier momento decía, póngame a mí también. ¿Qué hace con él? Póngame a mí. Yo decía, no, señorita, esto es para el gato. Bueno, no importa, que no sufra. Sabía que dentro de unas horas él se iría y su último recuerdo de mí sería que lo había hecho sufrir
pues
con
claro.
medicinas, con el prepucio sangrante, con la chingada. El veterinario nos dio la receta, unas instrucciones de cuidado y nos fuimos. El gatito estuvo apetetado el resto de la tarde, Chippy, por un mal momento en que se estresó realmente mucho. Comió un poquito, pero ya no quiso jugar nunca más y se fue a echar al refugio que creó dentro del closet del espectro. Y eso que le habíamos comprado, otro que lo de más allá. Bueno, llegó el chavo que adoptó a lagañas. Ni siquiera me acuerdo de su nombre porque yo...
Sí.
Veo como uno tiene que dar un animalito. Esto lo saben muy bien. Todos los que tienen animalitos dan en adopción. Como que lo quiere dar, pero a la vez medio se encariñó.
Totalmente.
Está como falta Katy, ¿vio?
Sí. Ya,
vengo por el perrito que...
No hay ningún
perrito. ¿Cómo no? Tienes como 15 ahí. No, esos son todos míos. Sí. ¿Qué pedo? Pero si acabas de publicar que quieres... debe haber sido un error.
Sí.
Y una como que se resiste, ¿no? Pero en realidad sabe que lo tiene que dar. Bueno, llegó el chavo que adoptó a lagañas. Ni siquiera me acuerdo su nombre. Ajá. Solo vi que se llevó a lagañas triste, cansado, agitado y con carita de dolor. Una vez que se fue, no paré de llorar todo el pinche...
¡Chale!
Terrible, no, ¿saben quién estoy pensando?
En Spectre.
Sí, totalmente.
Es un campeón.
La verdad que unos huevos de amianto tiene este cabrón. Sí, Spectre me abrazó fuerte y me prometió que después tendríamos una granja con gatos. ¿Vio? Las pendejadas que promete uno cuando su chava está llorando. Dice, no, yo haré mucha lana y tendremos una granja en Aguascalientes que será nada más pagatos como esa isla en Japón y tú vivirás rodeada de pinches gatos y así.
Tantos no quiero.
Sí, claro, me acuerdo y vuelvo a llorar. Me siento como niña a la que el novio le acaba de dejar. Ya no quiero saber nada de gatos.
Nada.
No quiero otro gato en mi vida. No quiero ver gatos por las calles. Ya no quiero saber nada de animales de ningún tipo. Todo me recuerda a lagañas y a sus maullidos de bebé. Solo puedo pensar en lo mucho que sufrió en el veterinario. Y lloro más, y lloro más. Y no puedo parar de llorar.
¡Ay, qué tierno!
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde New York llega Marco.
¿Cómo está, Marco?
Hola, lagartus piratas, capitanus, micus, mudas. Mi primer y único viaje a Argentina. Hasta ahora fue en el año 2010.
Ajá.
Claro, recordemos que Clau es argentina,
sí,
es mendocina. El nuestro, claro, sí. Le estamos llegando de ahí. Bueno, pero Claudia me llevó a conocer Buenos Aires.
Uah.
Y luego su tierra natal,
Mendoza.
Lógicamente Mendoza, sus padres.
Sí.
Subterruño, pues. O sea, Mendoza City, la capital provincial y la provincia en general,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, cuando estábamos en Mendoza, una amiga suya se ofreció a pasearnos por los lugares turísticos más importantes, como Paso del Inca, la frontera con Chile y muy especialmente el Aconcagua.
Ah, qué chido.
Un cerro,
¿no?
Una montaña,
sí.
uno de los
picos más altos.
El pico de América,
sí.
¿No? Bueno, en las faldas de la Aconcagua hay un parque nacional muy bonito y muy grande. Cuando llegamos, Claudia, Ángela, la amiga, Ale y yo nos pusimos a recorrer los caminos para turistas. Ale es el niño.
Sí que sí.
En ese momento era, bueno, lógicamente, más chiquito, 7 años menos.
Póngale.
Y todavía no había nacido la niña.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que estábamos ahí con Ale y la cuestión es que me di cuenta de que varios lugares los caminos solo daban rodeos larguísimos.
Ajá.
Bueno, y casi se tocaban en diferentes lugares, como si fueran una especie de S conectadas.
Póngale.
Unas con otras. Como Ale se cansó muy rápido, bueno, yo me lo subí a los hombros,
pues,
¿no?
Claro, sé que
y
sí.
Comencé a quedarme retrasado del resto del grupo. Es lo que pasa cuando estamos con niños.
Póngale,
en lugares
sí.
Que no son para niños. ¿Vio? Bueno, en una de esas traté de alcanzarlo saliendo del camino y siguiendo una vereda bastante amplia y aparentemente usada. Y usted es un mamón.
Póngale.
Porque usted, ¿no?
No,
claro.
Sí que sí.
¿Vio cuando
póngale.
Nos creemos la verga,
sí,
ilustrada? Y decimos, no, esto más o menos. Estamos en un lugar natural,
sí,
en un parque, ¿cómo se llaman estos parques? Reservas,
sí,
y la
sí.
Chingada, donde no estuvimos en la vida. No somos del lugar.
No,
y
wey.
Creemos de, no, estos pendejos.
Ajá.
En realidad, me tomo un atajo.
Sí que sí.
Bueno, fantástico. Yo dije, bueno, en una de esas los alcanzo por aquí. Voy siguiendo una vereda bastante amplia, aparentemente usada. Mis cálculos eran que tarde o temprano
nos cruzaríamos nuevamente.
Miren mis cálculos, ¿no?
Tarde o temprano. Quizás en Nueva York.
Claro. Vio, América es toda una.
Sé que sí.
Y en algún
mientras
momento
lleguemos a un aeropuerto.
Sí, si vamos para el norte, a lo
póngale.
Mejor nos encontramos en Ecuador,
sí.
En Quito, sí, o vamos, sí. Llegando a un aeropuerto yo me hubiera sentido más tranquilo. Pero la cuestión es que pura pinche naturaleza, ¿no?
Chale, ¿no?
Ahí está la cadena montañosa, justamente,
los
y
Andes.
Bueno, los Andes,
sí.
Y bueno, pero lo que pasó es que seguimos camine y camine y camine. Bueno, pasando. Vio que uno cuando está en esa situación, Marco,
sí.
Se empieza a preocupar primero es como se empieza a preocupar por pendejada, pero la pendejada va creciendo.
Va creciendo.
O sea, un pedo, por ejemplo, es me perdí y es preocupante.
Póngale.
Ahora, me perdí y no tengo agua, es preocupante.
Mucho más.
Sí, me perdí y no tengo comida.
Póngale.
Es como, uy, ya tengo hambre, puta madre.
Niño,
sí, está con un niño.
Manches.
Que el niño es suyo, ¿vio?
Sí, sí.
Pero, claro, es como el padre te protege al leoncito. Pero, y luego está la otra preocupación que ya y ahí nos carga la verga, que es, me perdí y está anocheciendo.
No mames,
y su puta madre.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que caminé pasando paisajes impresionantes, que al principio uno los disfruta porque no tiene la preocupación.
Totalmente, sí.
Luego dices, no, pero mire que está el glacial. Me vale verga, ¿dónde en pinche estamos?
A huevo, güey.
No, pero mira la cascada, qué bonita. No, me la paso por los huevos. Vamos a buscar algún lugar seguro. Bueno, impresionante, laguitos, lagotes. Bueno, hasta que llegó el momento en que vi a lo que parecía el grupo de burros para abastecimiento. Burros, animales,
o sea,
burros.
Sí, claro.
No, porque a lo mejor encima los desprecia.
Sí, no.
Sí, el grupo de burros para abastecimiento de andinistas. Con un arriero que venía hacia mí, le pregunté cuánto faltaba para llegar al final de la zona turística y me dijo, pues, vio que se toman su tiempo,
sí,
tienen otras velocidades.
No, claro,
es otra velocidad, no es la velocidad del citadino.
Totalmente,
que
totalmente.
En chinga dame la información. Pues fíjese, se tiene que regresar porque... Porque yo decía, por favor, dímelo,
no mames,
que llegué a Chile, qué mierda, ¿dónde carajo estoy? Porque se pasó muchísimo, me dice.
Chales.
Bueno, ya iba muy contento de la vida subiéndome a la Aconcagua. No mames, güey, en cualquier momento llegaba a la cima.
A la cima, sí,
decía,
sí,
¿ves, hijo? Esto es el techo de América. Y la puta madre, con mi hijo a los hombros, y no me di cuenta de, bueno, de cuánto habían dado. Claro, apenas estábamos en el inicio del comienzo de las faldas de la montaña, pero ahí la llevamos. Cuando regresé, señoras y señores,
no mames, güey,
la cara de Clau.
Y
o
sí,
sea, te imaginas, es
totalmente.
Una madre que se le perdió el marido, vaya y pase, me vale ver, me consigo otro.
Sí que sí.
Pero se me perdió el niño, el único niño en ese momento.
Totalmente,
no mames, güey. Sí, me estaba llamando Claudia al punto de la histeria total, quitándose los cabellos de la cabeza, para saber dónde demonios estaba su bebé.
Totalmente.
Lógicamente. Yo traté de minimizar lo ocurrido y bromear al respecto, diciendo, yo con la naturaleza soy uno, yo me fui por aquí, sí, vengo de la cima de la Aconcagua, pero no me la acabé durante el resto del viaje.
No, güey.
Regresamos a New York, se despertaba en el avión para putearme. Sí, esa es mi experiencia como andinismo extremo. Lo bueno es que a ninguno de los dos nos dio el sorochi.
Y, ese es Marco.
Ese es Marco. ¡Ah, pendejo, dónde te metiste! Como loca.
Sí,
pero bueno, eso une a la familia. Un abrazo, dice Marco. Mejor al nivel del mar New York City. Un abrazo para Marco, Clau y
abrazo.
Ale, al que le deben contar esa anécdota y no la debe poder creer. Damas y caballeros, llega la Chelatica de Punta Arenas, Costa Rica.
¿Cómo está, Chelatica?
Buenas naves, ¿cómo están todos? Pura vida, maes. Les mando un abrazo y un beso, y así de entrada y de sopetón, de una sola vez, como cuando uno saluda a un amigo que no veía de hace mucho tiempo y no aguanta las ganas de pegarle un abrazo fuerte de oso. Bueno, la cuestión es que recordé una frase célebre de una amiga colombiana de nacimiento, pero tica de corazón, que vive en la costa sur de Costa Rica, en un lugar mágico, llamado Bahía Drake. Sí, una tarde estábamos conversando en la playa, viendo un atardecer hermoso, con ruido de lapas o guacamayas, como quieran decirle, de fondo. ¿Vio esas?
Sé que sí.
Esas cosas que tú hablas y dices, no, está en Costa Rica,
totalmente,
¿no? Porque se escucha de fondo, hola, pura vida, y se escucha...
Todas.
Los animalitos del mundo. Bueno, y estábamos fumando un purito de la risa.
Ajá.
Y porque esos lugares son tan bellos que uno no las puede soportar sobria en su... Sí, y bueno, y apareció Campanita.
Claro.
Campanita bajando de un palmar, envuelta en una concha dorada,
perfecto.
Y saludándonos a todas las que está, bueno, a mí. Un abrazo para todos. Estaremos con Chelatica que se queda aquí con nosotros, y con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Romper Stomper, por el pinche flauta, por la naranja mecánica, por el Robertillo desintegrado, por Diana la cazadora, por el mojado desintegrado, por el heavy metal, por Carlos Ramones, por Cachín Nardi y sus maniotas de puta madre, por el Víctor Indense Navaja Califas,
por el Edus de Quito, Ecuador, por el aminoácido. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por en sus monitores, por lefa, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Mostrenco de Ciudad de México.
Grande Mostrenco.
Un abrazo grande para el Mostrenco. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega besototote.
Hola, yo soy Morachita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Les saluda Nay de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, los saluda Pairo.
Hola, soy Canay, un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad es que existe, cabrones!
Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.